pero estamos felices porque ayer fue un lleno total, hubo un muy lindo encuentro que tuvo que ver con lo audiovisual. Y digo lo audiovisual porque no solo pasaba por cámaras y demás, pasa por todo el proceso audiovisual. Y quien estuvo aquí fue Néstor Montalbano, quien nos acompaña, el querido Néstor, que ya va, si empezamos a despuntar por donde anduvo, todos sabemos y lo relacionamos inmediatamente con los productos de Diego Capusotto, pero la infinidad de actividades que tiene Néstor, querido. Gracias por tu arte ante todos y gracias por estar visitándonos hoy.
Bueno, muy amable. Buen día.
Buen día, buen día. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, bien ayer, ¿no? Dice que estaban programados para hora y cuarto, terminaron dos horas y con ganas de seguir.
Sí, sí, sí. Y bueno, la cantidad de gente, un cupo bastante importante, que en principio estaba pensado para 50 personas, así que tenían que registrarse. Y bueno, después de una entrevista que tuve acá en el canal, se masificó el pedido y fuimos a casi 250, 300 personas.
Bueno,
muy
qué
bien.
Bueno, qué bueno. Complejo, digo, el código audiovisual, atendiendo a que todo el mundo tiene algo para hacer un audiovisual en su mano, ¿cambió, digamos, el código audiovisual?
Sí, no sé si el código, pero sí, digamos, está más banalizado de alguna manera. El hecho de que hay tanta información y todo es inmediatez, lo que sí es todo mucho más rápido y la elaboración también. Por lo tanto, lo que cambió es la comunicación, que sabemos cómo se llega de todos lados y eso se masificó, bueno, es una nueva era.
Sin embargo, hay un fenómeno que es hoy, por ejemplo, el video casero dura segundos, un minuto,
sí,
pero las películas duran más. Uh-huh. Las películas en el cine están durando dos horas y media.
Tres horas.
Viste vos, tenés razón.
Se viene a cuatro horas. ¿Viste?
Ahí no me preguntes qué pasa, pero yo creo que todos nos quejamos y se sigue produciendo así, ¿no? Y cansa. Mirá esta Oppenheimer, esa tres horas, y la verdad, la gente tiene que ir al baño.
Para vos ese cine es así. Dicen que Napoleón se viene de cuatro horitas.
Mirá vos.
Debería volver el viejo y querido intervalo, ¿no? Debería volver.
¿Te acordás? Bueno, ¿te acordás que en la década del 70 o 60, Doctor Zhivago, todas esas, un intervalo, sí.
¿Y en tu 9 de julio el cine cuál era?
El cine teatro Rossini.
Bien.
Sí, ahí vi todas esas.
¿Y esas? Así en el intervalo te ibas ahí.
Sí,
te
claro.
¿Te gustaba mucho el cine?
Sí, mucho, mucho. Siempre. Mucho, sí, sí, sí. Esa cosa que la pasión se despertó por ahí, cuando era chico, que te llevaban al matiné y veías las películas de aventura, de western, todo eso. Pero sí hubo una película que me cambió mucho y que la vi a los 12 años, que fue Juan Moreira de Leonardo Fabio.
Claro. Bueno, de hecho hiciste un laburo con
sí,
Moreira. Vos
sí, porque no solamente a mí, sino yo vi lo que provocó en ese momento en la sociedad. Fue vendida de una manera muy especial. Vos estabas viendo televisión, época de blanco y negro, tres canales había, solamente vos podías sintonizar. Aparecía esa publicidad con esa música operística y llamaba. Y no sé por qué era, porque era muy chico, pero como reunió también a toda mi familia en el cine... Me dio como una sensación, me despertó algo donde cambié mis héroes, ya no era más Clint Eastwood del pistolero, sino era Rodolfo Bemán.
Claro. Ahora, hablábamos fuera de micrófono de lo que está pasando, pues yo le decía que acá en Mendoza hemos notado que hay más gente viendo teatro, me decía, y no hacía el cine, la pandemia, las plataformas, ¿qué ha pasado?
Claro, las plataformas, yo creo que sí, la gente... se puede quedar en las casas, también la oferta, el tema de las películas, digamos, ya no se sustentan como antes, grandes distribuidores argentinos que defendían también en nuestro cine se han alejado, ya no hay más, está muy difícil la distribución, ya venía muy mal, pero más allá de eso el público es el que se retira de las salas, ahora está creciendo en algunas cosas, igual funcionan muy bien las películas de superhéroes y todo,
claro.
1985 fue un éxito,
sí,
digamos, pero bueno, son películas que vienen...
Son todo muy puntual.
Sí, 1985 es una película argentina o es una película de Amazon.
Claro, ahí está el tema.
Sí.
O sea, van a exponer a la sala un tiempito, pero sabemos que es de plataforma y la plataforma va a hacer
exacto
todo el laburo y
sí,
todo el soporte. Uh-huh. ¿Y cómo se trabaja esa otra parte que... por decir, no tiene que ver con lo creativo directamente, no tiene que ver con el trabajo de filmar. Esa otra parte, ¿cómo te llevas con la parte comercial, si se quiere? Con eso de que te estén promocionando tu producto.
En el caso de las cosas que yo hago, antes, así sea una película, decís.
Tus películas, por ejemplo.
Las películas. Y mirá, qué sé yo, bien, se sufre porque uno en el fondo quiere responder a la sustentabilidad de lo que hizo, que siempre termina siendo un algo muy caro, sí. Digamos. Pero es un proceso, a mí es la parte que ya me expone y yo eso no me siento muy cómodo. Viste, sí. Si no hubiese sido actor, te soy sincero. Claro. Pero no me gusta la exposición. Y bueno, sí, se vive con... Porque además en esa exposición también ya empezás a dar el examen con la crítica, ya ves, ya te empiezan a calificar. Y eso no se supera nunca, siempre uno está dando examen.
Los críticos son directores frustrados, es como el futbolista, el periodista deportivo que es un futbolista frustrado.
No, yo los respeto mucho, incluso aprendo de las malas críticas que uno puede recibir, les presto atención, trato de ser objetivo, no me pueden pegar como sea, no me entran las balas. Pero no sé si es un tipo frustrado. Lo que sí me parece que se ponen de acuerdo para poner marcar un estilo sobre lo que habría que hacer. Y eso es lamentable a veces porque se ponen muy necios. Generalmente hay como una tendencia a un tipo de cine, en el cual yo por supuesto no estoy incluido. Sí. Y el cine también se divide así. El cine independiente es el cine de los festivales, no va a la taquilla. El cine comercial es el que padece en los últimos tiempos. Claro, ese y hoy hay que entender que todo está absorbido por las plataformas, que no son más que cuatro. Y vos estás fuera de ese dispositivo y fuiste. Es así, digamos. No, o sea, vos tenés manera de hacer cine de manera a través de la plataforma, o sea, te contrata Netflix, tenés que entregar todo. O lo haces de manera independiente, donde es un tiro al aire, digamos. Porque tenés que salir a la venta de estas... Quien te puede comprar hoy son las plataformas, que ya tienen cerrados sus propios negocios. Claro. Y si no, ir a los festivales, donde ahí encontrás un mercado mucho más amplio mundialmente, y bueno, por ahí encontrás que un turco te la compra, un japonés, claro, empezás es como una plata en interés que no se... Yo antes de meter la plata en el cine, la verdad, les aconsejo que lo pongan en interés hoy día.
A plazo fijo,
a plazo fijo, vamos.
Es un Néstor Montalbano auténtico el que te está hablando, estamos hablando con él a través del streaming, también nos encontrás, recordá, en los canales oficiales de la radio.
Sí, ahora pensaba, digo, también nosotros, los espectadores, me parece que tendremos que estar mejor educados al momento de, primero... leer críticas, pero entender que es arte, y en definitiva lo que a mí me pase con la película no tiene a lo mejor nada que ver con lo que está escrito. Y también empezar a valorar y a informarnos de quiénes están detrás de. Digo, porque a veces nos quedamos solamente con los actores, las actrices, olvidamos el detalle y el historial del director, del guionista o la guionista. Me parece que también hay una cuestión de educación como espectadores.
Sí, puede ser. Sí te digo que la crítica nunca mueve la aguja de una película si va al éxito o al fracaso.
Buenísimo.
Porque la gente no le da tanto. Quien lee la crítica es el que está más ligado al cine, el más exquisito, claro. Pero el espectador común, por decirlo así, o el que va a buscar... sí, como decís, me parece que está bueno que se interiorice a ver la obra esa, quién responde,
bueno.
Y eso va a ayudar más, pero bueno, el público siempre tiene la razón. Yo, vos sabés que cuando mis películas, el mejor crítico, cuando yo paso una película, por ejemplo, lo he hecho muchas veces, poner en el mercado, en el Abasto en Buenos Aires,
sí.
Me estrenan una película, entonces cuando están en proyección, me voy a en alguna función de la sala, me siento y ahí veo, testeo, por mis películas son de humor, entonces veo la reacción, si de algunas cosas que hice la gente se ríe o no. Y ahí me doy cuenta ya dónde fallé o dónde acerté. Pero después sigo, cuando salen de la sala, elijo una parejita, o digo, a ver, estos dos, ¿qué piensan? La sigo. Van a tomar un café y me siento en una mesa al lado.
¿Y nos escuchás hablar?
Sí, bueno. Sí, porque van a hablar. Y ahí, eso, bancátela.
Sí, sí.
Porque esa parejita pagó la entrada y es claro. Lo más incondicional que tenés.
Claro.
Y ahí tenés
claro.
Una verdad absoluta.
Claro.
Hay, para ser sano, uno tiene que entender también que uno trabaja para un target. A lo mejor, yo trato de elegir esa gente, digamos que digo, bueno, este por el perfil de la ropa que use y todo, bueno, debe ser un espectador mío. pero por ahí le erras y eso de...
Ahora, me mató. Hablando del humor, bueno, mucho eso. Venimos hablando de cómo el humor ha cambiado.
Sí.
¿Tuviste que replantearte este tema, el tema del humor? ¿Por dónde ir? ¿De qué nos reímos?
Mira, yo no volví a hacer... A ver, mira, casualmente recién le mostraba aquí a alguien del canal un piloto que acabo de hacer de humor. O sea, lo que cambió mucho. Yo creo que hay cosas que no podemos ya reírnos. Uh-huh. Y se nos hizo un cerco muy grande y el humorista está un poco perdido. Estamos hablando de nuestra generación. Sí. Humoristas muy reconocidos, muy allegados, es un problema que se plantea, que no podés decir nada, que tenés que tener mucho cuidado de qué te reís.
Pero en este juego, vos vas fundamentalmente por el absurdo, a ver,
sí.
Para quienes estén a esta hora aprendiéndose, Néstor Montalbano ha sido productor, director en Cha Cha Cha, en Todo por Dos Pesos en la tele, entre otras actividades. Pero, por ejemplo, hiciste No llores por mi Inglaterra,
sí.
Que es una genialidad, una mirada histórica genial, maravillosa, y que siempre va por el lado absurdo.
Sí.
Siempre vas a buscar ese lado.
Sí.
Ese lado es efectivo en el humor.
Sí.
No molesta, no hace daño.
No, podés pasar límites que no molesta también.
Sí.
Claro.
Pero estamos en una era de una línea muy delgada. Uh-huh. Entre lo que puede afectar, muy sensible, muy susceptible de las nuevas generaciones.
Pero fíjate vos que yo tengo hijos adolescentes.
Sí.
Y se encontraron con Todo por Dos Pesos.
Sí.
Se los hicimos ver.
Sí.
Y hoy son fanáticos de Todo por Dos Pesos.
Uh-huh.
Digo, captaron el humor, captaron las
claro.
ironías.
Sí.
Y hay un montón de cosas de Todo por Dos Pesos que mis hijos aman y hoy lo repiten como... frases, viste, de la vida.
Claro.
Pero también pasa esto, me parece, ¿no?
Sí, 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 sí. Y yo creo que también va a entrar en valor ahora con esta crisis que estamos viviendo, porque las crisis en Argentina son cíclicas y en el momento que llegan es un momento de una oportunidad increíble. Uh-huh. Para poder renovar los lenguajes. Uh-huh. y provocar una nueva sensación de cosas. Así las dos crisis que pasamos me dieron... Es uno de los motivos por los cuales estoy acá. Uno es Cha Cha Cha, digamos, el comienzo de los 90, y Todo por Dos Pesos, justamente con el fin de lo que fue el 2000, 2001 y eso. Pero en esos momentos, digamos, la carencia, o sea, si bien... todos los dos programas fueron hechos con muy poco dinero. Digamos, si bien estaba Tinelli, pero pagaba los 4 sueldos artísticos que éramos nosotros, y el canal ponía los fierros. Pero siempre no tenemos plata, ojo cómo producen. Entonces recurríamos a lo que ya había como decorados y cosas, y a partir de ahí la idea era al revés, ¿entendés? Mira, tenemos esto, ¿con esto qué podemos producir? Y curiosamente con esa libertad nos despertamos con estos dos programas que marcaron un cambio de lenguaje y los chicos los percibieron. Y estamos hablando de una era muy analógica. Y ahora es todo tan sofisticado, artificialmente la imagen, qué sé yo, que pareciera que nada sorprende. Entonces yo creo que hay que volver otra vez a la cosa artesanal. Siempre va a pasar esto. Uh-huh. Como fue el cine neorrealista italiano, que después de la guerra le gana el mercado a Hollywood haciendo películas con las ruinas de la guerra.
Sí, el spaghetti western que aparece y les rompe, digamos,
¿sí?
el mercado que creían tener los estadounidenses en todo esto. Pero más allá de todo este juego, bueno, estás por estrenar película, me contabas ahora en noviembre, Las Corredoras,
sí.
Volvés a trabajar con Diego Capusotto. ¿Es una garantía laburar con Diego o es un jugarse a que salga lo que tenga que salir?
No, somos muy responsables, somos amigos, muy amigos.
Sí,
Y mutuamente nos cuidamos. Yo lo cuido mucho a él y él me cuida mucho a mí. La manera de cuidarse de él hacia mí es tal vez negándome lo que puedo ofrecer y dice, mira, yo ahí te puedo hacer, no sé si estoy a la altura o lo que sea. Y de parte mía es también tener mucho tacto de decir, mira, creo que esto es para vos, léelo. Pero sí es seguridad del resultado que podemos ver los dos si realmente nos comprometemos hacia un proyecto. Porque... él conoce cómo trabajo yo y yo sé desde dónde traspasa él la pantalla. Así que es muy relajado. Enseguida lo que nos proponemos hacer no tiene tanto rollo, no necesitamos tanto ensayo, ya sabemos el tono, ya sabemos...
Excelente.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno,
empezamos juntos en el año 92, claro. Con De la Cabeza. y hasta el día de hoy compartimos lo que podemos compartir.
Y bueno, está Carola Reyna también en esta película, enorme Carola, y está la Fletchner, ¿no?
La Fletchner, ¿no? Fletchner, una participación de Norman Brisky, sí.
Qué grande Norman.
Mira,
sí.
Norman, sí, Norman.
Está, Norman está como en todas, ¿viste? Como
está como en todas, totalmente, todo totalmente. Está sí, acá bien. Abre la película, con un es como un homenaje a él.
Le di
un texto para decir, pero le dije, no repitas esto. Traeme el Norman Brisky de los años 70, de la fiaca, la locura, la frescura, y me trajo un texto que duraba como 2 horas.
¿Para qué le diste libertad?
No, y lo grabé, y después tuve que recortar, pero así hicimos Cha-Cha-Cha. Claro. Digamos, no era...
¿Cuánto duraba una grabación de Cha-Cha-Cha?
Sí, 20 minutos, para sacar dos.
Claro.
Era una zapada, sí. y bueno, después estaba el trabajo de edición, pero en esa zapada... aparecía el Messi, ¿no? Digamos, el golazo que se encontraba en algún momento. Sí,
qué buenísimo.
Sí.
Qué fuerte. Bueno, ¿y las corredoras en noviembre?
En noviembre.
En noviembre estaban... va a cine, ¿sí?
Va a cine en noviembre, sí, uh-huh. Sí. Bien, y mientras tanto buscando el novio en alguna plataforma.
Bien. No está nada mal, ¿eh? Plataformas que se vayan poniendo las pilas y entiendan que... Por acá. La onda de... Perdón, antes que terminemos. La onda de Cassieri, ¿te gusta esto que está haciendo Cassieri de... colaborativo, que la gente no te parece?
No me metería nunca en eso, es un riesgo enorme. Mirá. No sé si lo respeto, digamos,
sí, pero
no sé.
Bien, recordemos que es el cine de pronto colaborativo, vos podés ser productor de la película.
Lo intentó hacer Casero también y le falló.
Pero da la impresión que Cassieri parece que tiene una espalda más europea, entonces como que parece que desde allá le están aportando.
No, pero parece que además tiene un abanico de comunicación más amplio, que tiene más llegada. Me parece que también tiene que ver con eso, ¿no?
Néstor, y en medio de todo esto...
El tema se pasa por la distribución, digamos. Sí. La garantía que hay que tener es esa. La producción la podés hacer, la realización la podés hacer... podés convocar y que se conseguir los inversores, pero después, ¿qué hacés con la película?
No, claro.
Ese es el punto. Si eso lo tiene cerrado por algún lado, bueno, sí, es un buen camino.
Claro, claro, tal cual. Más allá de estas charlas y demás, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con el piloto que estabas mostrando de humor?
¿Va? Ah, no.
¿O
no
va? ¿Queda ahí?
No, sí, no, una... viste que el heavy rejodido, Eduardo Calvo, es muy amigo, e hicimos un piloto así con participante con cantantes famosos como Kevin Johansen y una cosa que salió bonita, pero es un piloto.
Mondo, en la tele no te vamos a ver.
Puede ser. Vamos. Y ahora vamos a tener que buscándola por todos lados.
Y sigan el canal de YouTube, hace un recorrido año por año de la Argentina. Ajá, desde la mirada audiovisual. Es maravilloso, que creo que lo retomas ahora.
Sí, ¿no? Sí, llegué hasta el 95, me pasaron cosas y lo frené y ahora lo voy a retomar, sí. Ya tengo el 96 casi por la mitad. Ajá.
Qué placer, Néstor, siempre recibirte.
No, al contrario.
Y bueno, que hayas pasado por Mendoza, que hayas tenido esa charla bonita ayer sobre lo que te apasiona, lo que te sigue apasionando y el cine artesanal, que hay que bancarlo a full.
Exactamente.
Gracias, Néstor.
Gracias a ustedes.
Néstor Montalbano, charlando con nosotros, productor audiovisual, bueno, dueño de la forma de humor que nos sigue haciendo reír todos los días.